la visión perfecta de Dios. Cuando tengan 1 Samuel 16, del 1 al 13, ya abiertos en sus Biblias, si se pueden poner de pies en reverencia a la palabra del Señor, por favor, si se tienen que mantener sentados, está bien. Esta es la verdadera palabra del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor le dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él le respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco a este escogido ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor. Es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Padre, venimos delante de ti y pedimos, Padre, que nos enseñes a mirar, a analizar, Padre, a entender las cosas como tú las miras. Venimos delante de tu presencia y pedimos que nos enseñes a Jesucristo en el pasaje de hoy, porque Él está plenamente aquí. Nos enseñes las promesas del reino, las bendiciones, Padre, de una vida consagrada. Padre, vinimos delante de ti y pedimos que abra nuestros corazones. El que no ha recibido a Cristo, que hoy lo reciba, Padre. Padre, venimos delante de tu presencia y pedimos que nos enseñes, Padre, a caminar por medio del Espíritu en las dificultades de este mundo, reconocer que viene un nuevo reino, un reino perfecto, donde será todo luz y nada de tiniebla. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. En el resto del libro de Primera de Samuel, Dios, el Señor y el amo de toda la historia, guiará providencialmente la vida de dos hombres, Saúl y David. De este punto adelante, la historia será de Saúl y de David. A partir de este momento, veremos la caída del rey Saúl. Habiendo sido rechazado, desechado por Dios, Saúl abraza una terrible oscuridad espiritual que finalmente lo llevará a su destrucción, no solamente a él, pero a sus hijos, a su familia, casi por entera. Pero en este capítulo tenemos la introducción de un rey mejor. Dios provee a un hombre conforme como dice la palabra del Señor, a su propio corazón. En David encontramos a un rey que ama genuinamente a Dios y genuinamente ama el pueblo de Dios. De David fluirán las bendiciones de la promesa de Dios para el mundo entero. David modelará una realeza representativa del futuro reino mesiánico. El hijo mayor de David, Jesucristo, gobernará ese reino venidero por toda la eternidad. Así que en dar a David, Dios también está dando ¿a quién? A Jesucristo. En dar a David, Dios da el hijo mayor de David, a Jesucristo. En dar a David un rey que amará a Dios y conducirá al pueblo a luz, Dios está dando al mejor rey, a Jesucristo, cuyo reino será completamente luz y no habrá tiniebla en él. En dando a David, Dios da la salvación del mundo. Le da a David para salvar a su pueblo, pero nos da a Cristo para la salvación del mundo. David, la vida de él, va a representar muchas veces la vida de Cristo. Así que viene un nuevo reino. Este capítulo empieza en oscuridad. Saúl es rey. Pero miramos que el Señor dice, he escogido a un nuevo rey. Y está la promesa, la esperanza de un reino lleno de luz, igual que encontramos en el Nuevo Testamento. Vivimos en una época de oscuridad ahora, pero a la distancia, en el horizonte, se ve que la expectativa de un nuevo reino, el reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El capítulo 6 se divide en dos secciones. En la primera sección que hemos leído, Dios elige a David. Y en la segunda sección, que vamos a estudiar en dos semanas, Saúl elige a David como su escudero. Así que la primera parte, Dios escoge a David. La segunda parte, Saúl escoge a David. Y podemos reconocer algo. Sabemos que la segunda elección de David por parte de Saúl es el resultado de la primera. En otras palabras, Dios en escoger a David lo está preparando para el reinado. A partir de este momento veremos a David crecer en estatura y en la estima de Israel. Dios comienza a prepararlo para el reino. ¿Y cómo es que Dios lo comienza a preparar? En unción del Espíritu Santo. Y escuche por favor esto tan importante. En la villa, en el camino del sufrimiento. David es ungido como rey. David no se hace rey hasta años después. Así que aquí está el comienzo de David. Aquí está David sentado en el trono y en el medio lo que le está para David es puro sufrimiento. Por las manos de Saúl, rechazo del pueblo, rechazo de su propio hijo. Van a haber dificultades, van a haber terribles tinieblas, días oscuros, donde la promesa que Dios le dio acá en ungirlo van a aparecer como que eran cosas que realmente no eran correctas, que nunca van a venir a cabo. Van a venir momentos donde David va a dudar a Dios. Va a dudar que el Señor lo ungió y lo llamó para un específico propósito. Donde Jonatán va a tener que venir, el hijo de Saúl, y decirle, yo sé que tú vas a ser rey. Yo sé, el Señor me lo ha mostrado, que tú un día vas a ser rey. Cuando David le confiesa, creo que estoy solo a un pelito de la muerte entre yo y tu padre. Va a haber un momento donde David se escapa y se va a vivir con los filisteos. Donde David se va a comportar como un hombre loco, dejando que sus babas caigan sobre su barba para pretender que estaba loco. Van a haber momentos donde David va a dudar, porque la oscuridad va a ser tan oscura que él casi no puede ver el cumplimiento de la promesa. Pero llegará el día donde David se sentará en el trono. Amén. Y cuando él se siente en el trono, las promesas del Señor sean cumplidas. Y armados hermanos, van a haber momentos oscuros en sus vidas. Donde el Señor lo salva aquí, le promete aquí el cielo. Y mientras usted camina en este mundo, van a aparecer días oscuros, tinieblas, tentaciones. Van a haber tribulaciones, van a haber cosas tan terribles donde usted tendrá la tendencia a decir, ¿para qué me llamó Dios? No creo que algún día regue. Ese reino de luz parece tan al futuro que ni lo puedo ver. Y solo lo único que puedo ver son las oscuridades de este mundo. Y usted como David va a querer levantar las manos y rendirse. No lo haga. Porque lo que vamos a ver, amados hermanos, es que el Señor que promete y elige y salva al principio y te promete el futuro, es que nos carga a través de las tinieblas y ciertamente llegaremos a ese reino de la luz. Amén. Ciertamente llegaremos al reino de la luz. Gloria a Dios por eso. Desde el comienzo de 1 Samuel entonces y ahora hasta su conclusión, podemos presenciar con sorprendente detalle la soberanía de Dios. La demostración abierta de la soberanía de Dios nos enseña que Él hace todas las cosas primero para su propia gloria y luego para el beneficio de su pueblo. Romanos, ¿verdad? Nos dice eso, ¿verdad? Todas las cosas, todas nuestras cosas en nuestras vidas, lo bueno, lo malo, lo feo, todo ocurre, todo viene ¿para qué? Para el bien. Es difícil a veces en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, decir esto es para bien. No miramos cómo esto funciona para bien, pero la palabra del Señor dice que todo funciona para bien. Y tenemos aquí el ejemplo de la palabra, todo lo que ocurrió en la vida de David. Toda esa oscuridad, Saúl tratándolo matar con espada, Saúl correteándolo por todos los montes, David teniendo que vivir en cuevas, David teniendo que mandar a sus padres a vivir a otro reino por miedo que Saúl los vaya a matar a ellos para tratar de causarle dolor a él. Las noches viviendo allá en lo oscuro, en lo frío, durmiendo con una piedra, ¿verdad?, como su almohada. Toda la dificultad, todo trabajó para bien, para traer el nuevo reino, la luz de un nuevo día. Pueden verlo, amados hermanos. Y se ocurrió en la vida de David, y se ocurrió en la vida de Josué, y se ocurrió en la vida de Jesús, y se ocurrió en la vida de los discípulos, está ocurriendo en sus vidas. Y ellos, como ustedes, cuando estaban en medio de estas cosas, no sabían cómo estas cosas iban a funcionar para bien. Pero el final de todo, cuando el cuento se contó completamente, cuando el relato fue relatado completamente, ellos dijeron, así fue. Fue para la gloria de Dios. Y es posible que usted sufra en este mundo y esté sufriendo ahora sin saber dónde estás, Dios. Yo que te he amado, esto es difícil, no lo entiendo, no puedo ver el bien. Agárrate de las promesas de Dios. Aférrese a las promesas de Dios. Todo está trabajando para bien. Miramos en primera y segunda de Samuel incluso que toda la historia de la humanidad está en las manos de Dios. La soberanía de Dios en el libro de primera y segunda de Samuel se extiende más allá de la vida del rey Saúl y David. Dios le hace una promesa a David, de ti, de tus lomos saldrá que el rey. Esa es una promesa que sobrepasa y sobrevive la vida de quién, de David. La soberanía de Dios sobrepasa la vida de Saúl y David. Va y viaja más allá de todos los reyes de Israel, los buenos y los malos. Va más allá del primer avivamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando vino Jesús la primera vez, no vino como rey. Vino como ¿qué? Servidor sufriente. Y la promesa en primera y segunda de Samuel va hasta el maravilloso reino mesiánico prometido en segunda de Samuel. Toda vida, toda la historia son soberanamente decretadas para el propósito de Dios. Eso enseña 1 y 2 Samuel. ¿Verdad? Aquí Dios le promete a un rey. Estamos viendo aquí el amanecer de un nuevo día, un nuevo rey que va a amar a Dios, que va a amar su pueblo. Ese rey se le promete a un hijo que va a ser un rey conquistando todo el mundo. Esa promesa va más allá que la vida de David, más allá de los reyes, más allá de la primera venida de Cristo, más allá de la historia de la iglesia, más allá de toda la historia del hombre hasta que venga Cristo de nuevo. La segunda vez como que el rey prometido a David. Primera y segunda en Samuel enseña que toda la historia está en la mano de quién, de Dios. En la primera y segunda de Samuel encontramos a quién, amados, a Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Amén. El Viejo Testamento siempre apunta a quién, a Jesucristo. Miremos entonces el versículo 1, donde miramos que la fidelidad de Dios siempre es para su pueblo. Y el Señor dijo a Samuel, ¿y hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. El Señor comienza con una pregunta al profeta, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? ¿Qué significa esto? Bueno, nuestra narración comienza con el profeta lamentando la descalificación del rey Saúl. Desde el momento en que Samuel se alejó de Saúl en el capítulo 15 para nunca jamás verlo hasta que él se muriera, Samuel se había estado lamentando Se sentía abrumado por una sensación de pérdida. ¿Qué había ocurrido? Él se hace la pregunta, ¿qué le había sucedido a Saúl? Un hombre tan lleno de promesas desde el principio. ¿Qué le sucedería ahora al pueblo de Dios sin tener un líder que los guíe por el Espíritu Santo, que los guíe y le enseñe el temor del Señor? ¿Qué iba a ocurrir con la nación? Samuel se encuentra confundido por el estado actual de las cosas como las ve. ¿Lo pueden ver? El Señor entra y dice, ¿hasta cuándo vas a estar lamentando? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando? ¿Hasta cuándo te vas a quedar sentado ahí como que el Señor no es soberano, como que la tierra aquí ha ganado, como que el mundo ha ganado, como que la oscuridad le ha vencido al pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo te quedarás aquí en esta posición? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Es una buena pregunta que el Señor hace al profeta. Nuestra narración empieza con esto de él llorando. Hasta cierto punto, amados, es bueno afligirse como se afligió Samuel. Demuestra realmente un corazón de amor hacia Saúl, que es algo bueno. Pero no debemos llegar a olvidar que Dios protege soberanamente a su pueblo. No podemos olvidar que Dios, quien rechaza a un hombre, levantará a otro. No podemos olvidar que el Señor está en control. Un periodo de luto es apropiado o parece ser apropiado, pero ese periodo no debe prolongarse, es lo que el Señor le dice. ¿Hasta cuándo vas a seguir ahí? Sí, está horrible. Sí, parece que el reinado de Saúl terminará en totalmente fracaso espiritual. Sí, el pueblo está como un pueblo sin pastor. Sí, la oscuridad parece que está ganando. ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí lamentando y llorando? ¿Hasta cuándo vas a ver con los ojos físicos y no tener confianza en la fe, como debemos ver? ¿Pueden ver esta pregunta? Es una buena pregunta para nosotros, ¿verdad? Tenemos guerras, tenemos a un país destruyendo a otro, actualmente ahora ocurriendo. Tenemos conflicto político, tenemos oscuridad alrededor de nosotros. Hay una guerra en las drogas, hay una perversidad de este mundo. Hay cosas que nos afligen y es tan posible nosotros llegar y decir, todo está tan oscuro que solo me voy a sentar a lamentar. ¿Hasta cuándo te quedarás en esa situación? Sin reconocer que hay un Dios que está moviendo, un Dios que está haciendo algo, un Dios que promete a un reino, un Dios que dice, yo tengo a uno que he escogido a ti. Está a punto a romper el día, al punto de un nuevo reinado, un rey que va a amar a Dios, un rey que va a liderar al pueblo del Señor. ¿Hasta cuándo te quedarás tú ahí sentado como que si Dios no fuera soberano? Como que si Dios no tiene el control sobre las cosas. ¿Hasta cuándo te quedarás en esa situación? Es una buena pregunta. Es una pregunta que todos tenemos que contestar alguna vez en nuestras vidas. Amado, nuestro pasaje nos habla a usted y a mí hoy, debido al estado actual de las cosas en nuestro país y nuestro mundo, es fácil sentirse abrumado por la desesperación. Tendemos a mirar, mire, escuche, tan importante, tendemos nosotros a mirar las circunstancias de la vida y no al autor de la vida. ¿Pueden ver la diferencia? Miramos las circunstancias de la vida y decimos aquí, hasta aquí llegamos, sin mirar que hay un autor de vida, que es Dios. Y la vida no lo vence a él, sino él escribe lo que va a ocurrir. Amados, miremos, ¿hasta cuándo? Amados, desesperarse, estar arruinados, estar lleno de miedo, estar incapaz de ir hacia adelante, es despreciar la soberanía de Dios. Y esto no puede ser. Por lo tanto, Dios mueve a Samuel, más allá de su lamentación, y lo dice, es tiempo de actuar, es tiempo que te levantes. Pon tu fe en Dios, en el medio de tu miedo y seguir hacia adelante. Hay cosas que tienes que hacer. Viene un nuevo día, tienes que tú preparar el camino por el venidero rey. El rey viene, amados. No sé si ustedes han entendido lo que estamos hablando, pero mire, el rey viene. Samuel no sabía que venía un nuevo rey. Samuel no sabía lo que estaba ocurriendo, pero el Señor había estado preparando a David. ¿Cómo? Mandándolo a apacentar ovejas. Es un buen lugar para empezar para un rey. Amar a ovejas, porque ese es el trabajo de un rey. Amar las ovejas del Señor. A protegerlas, ese es el trabajo del rey. Proteger las ovejas del Señor. Darles de comer, asegurándose que estén bien, ese es el trabajo de un pastor es el trabajo de un qué, de un rey. Dios ya estaba preparando a David. David está allá, está peleando contra oso, está peleando contra qué, león, salvando las ovejas del Señor, poniendo su vida en la línea para que las ovejas vivieran. Dios está preparando al rey. Amén. ¿Lo pueden ver? Dios lo está preparando. Samuel no sabía, Saúl no sabía, Israel no sabía, pero Dios ya está preparando al rey. ¿Y qué está haciendo David con su tiempo libre? Escribiendo salmos, canciones a Dios, amando al Señor, comunicando con el Señor. David no sabe que él va a ser rey. Samuel no sabe que David va a ser rey. Saúl no sabe que David va a ser rey. Nadie sabe que David va a ser rey. Pero Dios lo está preparando. Viene el amanecer de un día. Viene un nuevo rey. Amados, estamos en el tiempo de oscuridad actualmente ahora. El Señor nos ungió, nos prometió el cielo. Estamos en el medio de la oscuridad. Viene el amanecer de un nuevo día. Viene la luz de un nuevo reino, donde todo será luz y no habrá tinieblas en él, donde el Señor quitará toda lágrima, todo sufrimiento, donde caminaremos en la presencia de Dios para siempre, bajo el verdadero Rey, el Hijo de David, Jesucristo. Amados, ¿pueden ver? Porque en dar a David, Dios está dando ¿a quién? A Jesús. La vida de David es profética de la venidera vida de ¿quién? De Jesús. Es algo tremendo. Después de lo, el Señor le dice, ¿por qué estás lamentándolo tanto después que yo he desechado a él para que no reine sobre Israel? La desobediencia de Saúl le costó muy caro a Saúl. Pero no debemos olvidar, no debemos olvidar que finalmente el que eligió a quitar a Saúl no fue a Saúl, sino fue Dios. Dios rechaza a Saúl. Yo lo he desechado a él, dice Dios. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí llorando porque yo he decidido desechar a un hombre? En otras palabras, cuando estamos lamentando en la oscuridad y no podemos salir de ese estado sin tener fe en Dios, lo que estamos realmente rebelándonos es ¿contra quién? Contra el Dios que nos ha puesto en esta situación. Yo lo he rechazado. En otras palabras, ninguno de los eventos que había llevado a este triste estado de cosas estaba fuera del control del Dios del cielo. Yo lo he rechazado. Leemos que el Señor ya había decidido elegir a otro hombre adecuado para su obra. Samuel no tiene más tiempo que perder lamentándose por un hombre a quien Dios ha rechazado. Dios ya está trayendo algo mejor a su pueblo. El amanecer de la salvación está cerca en la elección de David. David es un precursor de Jesucristo. Dios le dice, ¿hasta cuándo seguirás lamentando como que si yo no estoy en control? Mira, ya yo te estoy dando algo mejor. Viene el amanecer de algo nuevo, algo superior, algo que promete al mundo la salvación que necesita. Bueno, entonces el Señor le dice, entonces debe de estar lamentando y seguir llorando. El Señor le dice, levántate, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén. Debe de quedarte en el lugar de la desesperación, debe de quedarte en el lugar del miedo. Levántate y haz el trabajo que yo te he comisionado a hacer. Es tiempo de evangelizar, hermanos. Amén. Es tiempo de predicar, es tiempo de vivir, es tiempo de amar a los hermanos. Es tiempo de seguir alabando al Señor. Es tiempo de apuntar al mundo, al venidero Rey. Hay trabajo que hacer. Y si usted se queda en la oscuridad, no va a poder hacer ese trabajo. Hay tiempo, es el tiempo de instruir a sus hijos en las cosas del Señor. Si usted se queda en la desesperación, no puede instruir a sus hijos. Hay tiempo de amar a los hermanos y a su familia. Si usted se queda en la desesperación, no puede amar a su familia. Pueden ver lo que el Señor le está diciendo a Samuel. Es tiempo que te levantes y es tiempo que tú sigas hacia adelante. Sí sé que es oscuro. Sí sé que es un tiempo difícil. Pero tienes que preparar al camino al venidero ¿quién? Rey. Eres como Juan el Bautista. Que preparó el camino ¿de quién? De Jesucristo. Para la primera venida. Ahora es tiempo que nosotros preparemos el camino para Jesucristo. La segunda venida del Rey. Dice el Señor, levántate, llena tu cuerno de aceite, ve, yo te envío, haz algo, no te quedes ahí llorando y lamentando como que el Señor no está en control. El tiempo de la lamentación ha terminado y ahora lo que queda es tiempo de acción. Samuel debe ir y preparar el camino para el nuevo rey. El pueblo de Dios tendrá un liderazgo piadoso. Estar perpetuamente en desesperación es ser estar perpetuamente en desesperación es ser impedido de avanzar en el cumplimiento de la obra de Dios. Debemos estar dispuestos a superar las circunstancias difíciles de los eventos inesperados de la vida para cumplir la obra de Dios para nosotros y para el pueblo de Dios. Samuel está aprendiendo esta lección. Es tiempo que te levantes. ¿Hasta cuándo seguirás lamentando? ¿No sabes que yo estoy haciendo algo? Mira, levántate. Prepara tu cuerno y ve hacia adelante. Yo estoy haciendo algo. La oscuridad, escuche, gloria a Dios, la oscuridad nunca vencerá a la luz. Gloria a Dios. La oscuridad nunca vencerá a la luz. Debemos recordar que mientras Saúl fue escogido por el deseo del pueblo de tener un rey, el Señor ahora escoge a este rey por sí mismo. Dice el Señor, porque de entre los hijos he escogido a un rey para mí. ¿Pueden ver la diferencia? El Señor había escogido a Saúl, pero le dio al pueblo exactamente lo que ellos querían. Un rey como el resto del mundo, un rey que podía poner en sus tarjetas postales, un rey cuya carácter e imagen podía poner en sus estampillas y decir, mira qué bonito nuestro rey. El Señor le dio exactamente lo que ellos querían. Ahora el Señor le dijo, ahora no le voy a dar lo que ellos quieren, escuchen, le voy a dar lo que ellos que necesitan. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Pueden ver? Porque nosotros a veces oramos lo que queremos y el Señor te da lo que tú que necesitas. Son dos cosas diferentes. Lo que queremos a veces y lo que necesitamos. El Señor le va a dar un rey diferente. El contraste entre David y Saúl será marcado. Pero aquí nos encontramos con la fidelidad de Dios. Él no solo proveería el próximo rey, sino que este próximo rey sería un líder piadoso, no como Saúl. ¿Puede el pueblo de Dios esperar algo mejor de lo que Dios da, que quiere darle a ellos? Absolutamente no. Dios le dice, esta vez lo escojo yo. Te voy a dar lo que necesitas, no lo que tú quieres. Y le damos gloria a Dios por ello. Porque el pueblo no puede, el pueblo si hubiera escogido erróneamente, pero el Señor le da exactamente lo que necesita. Y hermanos, ¿qué es lo que Dios nos da a nosotros? A Jesucristo, al Hijo de David, exactamente a quien nosotros que necesitamos. No lo que queríamos, pero lo que ¿qué? Necesitábamos. Y el Señor aquí está dando, en dando a David, está dando ¿a quién? A Jesús, al mundo. Porque de David fluye ¿quién? Jesús el Salvador. David el Salvador del pueblo, Jesús el Salvador ¿del qué? Del mundo. El Señor está dando a un rey mejor, a un rey que necesitamos. Miremos el versículo 2 y 3, donde aprendemos y miramos que Dios tiene a sus elegidos. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer el sacrificio al Señor. Invitarás a Isaías al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Ningún rey, no estoy hablando solamente de Saúl. Escuche, ningún rey quería ver a otra persona ser ungido rey mientras él está sentado en el trono. Amén. A mí, yo soy el rey, ¿cómo vas a ungir a otra persona? Es imposible. Ningún rey quiere eso. No solamente a Saúl, ningún rey. A los ojos de cualquier rey, la unción de un nuevo rey se consideraría un acto de traición punible con la muerte. Y debe serlo, ¿no? Si yo soy rey, ¿cómo te vas a ungir tú a otro rey? Es imposible. Y eso es lo que Samuel le comenta al Señor. Si él se entera que yo fui a Betlehem y yo a Belén y yo ungí a otra persona, él de ciertamente me va a acusar de traición y me va a matar. Y lo hará y todo el mundo dirá, sí, cometió traición. Él dice, yo no sé, Señor, tengo miedo. Pero Samuel recibe instrucciones de ir y presentar un sacrificio. Y así Dios protegerá a su hombre, ¿verdad? A su llamado. Y el Señor le dice, yo mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. De esta porción de la escritura debemos entender que el reino solo es seguro cuando está en las manos de Dios. Amén. El reino solo está seguro cuando está en la mano de ¿quién? De Dios. O en otras palabras, el pueblo de Dios solo está seguro cuando Dios los guía. Y el Señor le dice a él, yo escogeré. Escuche lo que Dios le dice a él. Ve, yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces tú me ungirás a que yo te indique. Yo estoy escogiendo. Samuel, tú no. Yo. Yo soy el que estoy escogiendo. Yo soy el que estoy mandando. En su infinita misericordia, Dios elegirá un salvador propio para su pueblo. Este es el modelo de Dios. Siempre que el pueblo ha estado en necesidad, Dios ha provisto. Y siempre que nosotros estemos en necesidad, Dios seguirá proveyendo. Consideremos entonces nuestra mayor necesidad, salvación. Dios ha ungido y ha declarado que la salvación solo fluirá a través del perfecto salvador. ¿Quién? Jesucristo. Y como el pueblo necesitaba un hombre que lo salvara, Dios le dice a usted y yo, como el pueblo del Señor, ustedes necesitan al Rey de Reyes que los salve a ustedes. Y ha dado Jesús. Note, amado, que Dios le mostrará a Samuel qué hacer. Es Dios el que le indicará a quién ungir. Esta vez Dios elegirá un hombre según los propósitos de su propio corazón y no según los deseos del pueblo. Y el resultado de tal será una bendición que alcanzará los cuatro rincones de la tierra a través de la historia del hombre. Al dar a David como el salvador temporal de su pueblo, Dios nos ha dado a Jesucristo como el salvador espiritual de los elegidos de Dios. Gloria a Dios por ello. Yo te daré al hombre. Y miremos el versículo 4 y 5, la primera parte. El Señor manda a Samuel y dice, levántate, ¿hasta cuándo seguirás? Ese tiempo ha pasado, es tiempo de acción. Yo te estoy enviando, yo estoy escogiendo, yo traigo un nuevo día, yo traigo un nuevo amanecer. Y cuando Samuel va a la ciudad, dice la palabra del Señor, que la gente, los elders, los ancianos de la ciudad temblaron ante la palabra de Dios. Ese es nuestro punto. Tenemos que temblar delante de ¿quién? La palabra de Dios. Hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él les respondió, en paz. Y he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrese y vengan conmigo al sacrificio. Vamos a parar ahí. Aunque tenía Samuel miedo, le dijo, si voy, Samuel se entera, me va a matar. Samuel demostró su obediencia a Dios. Como cristiano, el miedo, nunca debe controlarnos. La Biblia simplemente dice que Samuel hizo lo que el Señor le ordenó y vino a Belén. Él le dice al Señor, si voy me va a matar. El Señor le dice, vete y ofrece sacrificio. Y encontramos que en el puro centro del miedo, Samuel hace lo que Dios le manda hacer. Samuel es un hombre humano, igual que usted y yo. Samuel es una persona humana. Él siente miedo. En una palabra de la palabra del Señor, el Señor nos manda a no sentir miedo. Es una emoción humana y sabemos que la sentimos. Lo que el Señor nos manda a hacer es que nunca dejar que el miedo reine en nuestras vidas y olvidarnos que Dios es soberano. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas. ¿A quién se le dice eso? A Josué. ¿Por qué? Porque Josué estaba lleno de ¿qué? De miedo. El Señor le dice, mira que te mando, que te esfuerce, sea valiente. No temas, no dejes que el temor te controle. No te desmayes. Otra frase de hablar del temblor y el miedo, ¿verdad? Porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y es la misma promesa que el Señor le hace a usted a mí. Mira, no dejes que el miedo gane. No te des a la emoción del miedo. La fe tiene que conquistar el miedo. Tienes que tener más fe que el miedo. Tienes que vivir por fe y no por miedo. Amados, es lo que el Señor le estaba enseñando a Samuel. Gran parte de nuestro temor, yo creo, disminuiría si el pueblo de Dios pusiera la obediencia por encima de los sentimientos. ¿Cómo fue que Samuel le ganó a su miedo? Fue y hizo lo que Dios le mandó hacer. ¿Pueden verlo? Fue ¿qué? Obediente. Tengo miedo. Mi corazón me dice, no hagas esto, te va a matar. Dios me dice, ve, ¿qué es lo que voy a hacer? En el puro centro del miedo voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Y así yo conquisto, ¿qué? El miedo. Si no quieres vivir en miedo, en tinieblas, en oscuridad, en desesperación, escoge la obediencia sobre tus emociones. Es como único vas a vencer tus emociones. Es legítimo, sí es legítimo obedecer a Dios mientras estamos temblando. Sí es legítimo, pero tenemos que obedecer a Dios. Así se vence el miedo y crece el varón en el pueblo de Dios obedeciendo a Dios. Los fariseos y los saduceos sacaron a los apóstoles, le pegaron y le mandaron, lo golpearon, le mandaron que nunca jamás predicaran el nombre de Cristo. O sea, ellos salieron de ese lugar regocijándose porque fueron contados dignos de haber sufrido por el nombre del Señor. Congregaron la iglesia por completa y le dijeron, nos mandaron a no predicar en Jerusalén más. Nos dijeron que solo nos golpearon esta vez, pero la próxima vez nos van a matar, igual que mataron a Jesucristo. Vamos a orar, no vamos a orar que Dios mate a los enemigos, no vamos a orar que Dios destruya a los enemigos, vamos a orar, Señor, danos valor, ¿para qué? Porque en el medio del miedo sigamos predicando tu palabra. Dice la palabra del Señor que el Dios le dio valor y el próximo día salieron exactamente al lugar donde fueron prohibidos predicar y a ese mismo lugar donde fueron prohibidos predicaron el evangelio que era prohibido en el nombre de Jesucristo. Ese es el curso para el miedo, es tener obediencia, orar y decir yo voy a hacer lo que Dios me manda hacer, no importa que estén mis sentimientos. Ojalá que usted esté aprendiendo esta lección, es una lección tan importante. Miramos entonces, así se conquista el miedo. Pero miramos otro tipo de miedo en nuestra historia, el miedo de los ancianos. Estos ancianos entendieron que el hombre de Dios representaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos cuando lo miraron, se llenaron de miedo. Qué extraño es para nosotros leer que los ancianos de la ciudad vinieron a recibir a Samuel con temor y le preguntaron, ¿vienes en paz? El miedo que ellos tenían no era de Samuel. Era que Samuel representaba a quién? A Dios. El miedo de ellos es que Samuel abriera su boca y que la palabra del Señor saliera de su boca y se hará una acusación acerca del pecado. El miedo de ellos es que Samuel abra la boca y dice, así dice el Señor. ¿Vio? Ese es el terror que ellos tienen. ¿Qué podemos entender estos ancianos? Aman a Dios. Así deben ser, ¿verdad? Aman a Dios, respetan a Dios, aman a su palabra. Y cuando miren al hombre de Dios que viene a ellos inesperadamente, él no había llamado, él solo llega y cuando lo miran dice, esto puede ser algo, es posible que haya pecado, es posible que vamos a recibir, así ha dicho el Señor. Y ellos vinieron a él con temor, ¿por qué? Porque respetaban al hombre de Dios, ¿por qué? Porque sabía que el hombre de Dios le traía, ¿qué? La voz, la palabra de Dios. ¿Pueden verlo? Tan importante. Este versículo demuestra el respeto apropiado que la iglesia de Dios debe tener por los líderes piadosos. Si es el hombre de Dios y habla la palabra de Dios, entonces debemos respetar a ese hombre, pues las palabras de Dios fluyen a través de él. Y no lo digo para mi beneficio, es lo que se mira en la palabra del Señor. Había sido enviado Samuel para juzgarlos y reprenderlos por algún pecado que habían cometido, no saben. Este es el pensamiento que fluye en los corazones de los ancianos de la ciudad. Estos ancianos entendieron que el hombre de Dios representaba a Dios, representaba la palabra de Dios. Ese mismo pensamiento los llenó de un asombro increíble. Cualquier ministro que represente, escuche correctamente, pues es tan importante, ¿verdad? Que represente correctamente a Dios ante su pueblo debe ser una persona de alta estima y respeto. Si yo predico lo que es correcto de este púlpito y no mi opinión, si lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Dios está hablando. Ese es el temor. ¿Es la palabra de quién? De Dios. Dios hablando con voz humana. Es algo increíble considerar. Incluso para mí, que el Señor me usa a mí para hablarle a usted como un instrumento, es algo increíble que el Señor me vaya a usar a mí. O a otros hombres que se levanten tras este púlpito, que sean hombres dignos, que hablen y abran la palabra del Señor. Todos los domingos, amados, todos los domingos debemos temblar ante la palabra de Dios que sale de la boca del ministro. Si él predica lo que es correcto, Dios está hablando. Dios está hablando a través del hombre y nos está hablando directamente a nosotros. Eso debería causar que nosotros que temblemos. Sí, hay un punto donde reconocemos a Dios como nuestro Padre, amén. Abba Padre, no solamente nuestro Padre, pero como podemos decir en el idioma puertorriqueño, el Papi, ¿verdad? El Papi, el Padre, el que nos amó. Reconocemos a Cristo como nuestro hermano mayor que nos salvó. Reconocimos que somos adoptados, que tenemos acceso, que tenemos privilegio. Pero creo que a veces se nos olvida que Él es Dios, el Santo, el Soberano, el que se sienta en el trono, en el reino, el que las estrellas escuchan y obedecen. Se nos olvida esa parte, la majestad grande de Dios. Y que ese Dios de majestad, el que está sentado en el trono, se baje y se haga algo menos para hablar a usted mediante una voz humana de un púlpito es algo increíble. Debe causarnos que temblemos la palabra de Dios. Cuando usted abra sus Biblias en sus hogares para leer, reconocer que esta es la verdadera que palabra de Dios, ahí usted va a escuchar la voz de quién, de Dios hablar y temblar delante de ella. Temblar con emoción, temblar con gozo, pero temblar también con miedo piadoso. Dios está hablando. ¿Hay algo más poderoso en el universo? ¿Hay algo más grande? ¿Hay algo más soberano, más perfecto que la voz de Dios? Dios está hablando y quiere hablar conmigo, un hombre. Con razón los ancianos temblaron. Amén. Miraron a Samuel y dijeron, Él viene. Ojalá que estemos bien con el Señor. Dios nos habla directamente. Deberíamos temblar antes de nuestro Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 66, versículo 2. Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que sea humilde y contrito de espíritu y que temble ante mi que palabra. ¿A quién mira el Señor? Al que tiemble delante de la palabra, porque reconoce que Dios está qué hablando. Es algo increíble. En el versículo 5, la segunda parte al 10, encontramos el corazón del liderazgo piadoso. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Por eso le dimos el tema, la visión perfecta de Dios. Porque Dios mira ¿qué? Al corazón. Entonces Isaí llamó al otro hijo y al otro y al otro. Y llegamos al versículo 10, pero Samuel le dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a esto, ninguno de los siete hijos. Esta porción de la escritura nos enseña mucho sobre el corazón del liderazgo piadoso. Nuestra porción comienza con Samuel a punto de cometer el mismo error que había cometido Israel previamente. Israel quería un rey alto, bonito, trigueño. Y dijo, ¿verdad? Y dijo, este tiene que ser. Era alto, trigueño y lindo. Mira, este tiene que ser. Y cuando miraron a Saúl, la palabra lo describe así, ¿verdad? El hombre es más hermoso de todo Israel, más alto que cualquier otra persona de Israel, de cabeza hacia arriba, dice la palabra de Israel. Era el hombre que cuando ellos dijeron, wow, mira nuestro rey, tan lindo que es. Todas las mujeres dijeron, mira qué guapo es. Hasta los hombres se maravillaban. Ay, cómo quisiera yo ser como Saúl. Porque todos estaban mirando la apariencia que el exterior. Si hubieran podido mirar el corazón, y han dicho, ese hombre no va a ser bueno para nosotros. En ciertas áreas sí, en ciertas áreas no. ¿Pueden verlo? Y aquí cuando Samuel, dice la palabra de Dios, miró a este hombre, al segundo, a Eliab, el primer hijo de Isaí, nuestra porción dice que Samuel fue a punto a cometer este error. Israel había querido un rey como las otras naciones. Quería un rey que proyectara confianza con su mera apariencia. Cuando Samuel ve entonces a Eliab, inmediatamente se sorprende por la apariencia y el físico impresionantes de Eliab. Si Samuel dice, este tiene que ser el próximo rey. Mira qué lindo es este hombre. mira su estatura, mira lo físico, mira que, pero este hombre tiene que ser el rey. Samuel empieza a quitarle el tapón al aceite, empieza casi a caminar, él está listo, dice, este tiene que ser, Señor, no tú ni necesitas hablar, este tiene que ser el hombre, mira qué lindo está. ¿Pueden verlo? Nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? De mirar con los ojos y no mirar por la fe. ¿Amén? Todos nosotros. Y aquí, permíteme decir algo a nuestras jovencitas. Cuidado con quien ustedes miran para el matrimonio. Que no sea todo esto aquí, que sea, ay, qué lindo, qué guapo, qué alto, qué... Cuidado, el corazón es lo que importa. Porque estoy seguro que si le preguntan a los hombres aquí, que ya van, está un poquito mayor de, ¿cuántos de ustedes se miraban mejor, más lindo, 15, 20 años atrás? Todos vamos a levantar la mano, ¿verdad que sí? El tiempo acaba con todo eso. Yo me recuerdo cuando tenía cabello. El tiempo acaba con todo. Pero un corazón que ame a Dios, oh, eso durará para siempre. Un hombre que pelee contra un oso para salvar una abeja, que pelee y interponga su vida para salvar una abeja de la boca del león. Un hombre que se levante de un trazo, un gigante quiere destruir el pueblo del Señor, y dice, tú incircunciso, ¿cómo te atreves a blasfemar el nombre de Dios? Un hombre que se tira delante de la ira de Dios. Dice, Señor, yo fui el que cometí el pecado. No fue tu pueblo. Mátame a mí. Mátame a mi familia. Pero estas ovejas que están hechas, Padre, por favor. Ese es un hombre que es digno. Amén. ¿Pueden verlo? Jovencitas tienen que aprender eso. Y segunda lección, jovencitas y jóvenes que están aquí, pero específicamente nuestras jovencitas que deben escuchar, es esto. Tú eres más que una cara. No escuches la mentira del mundo. Que tienes que estar tan maquillada, que esto y lo otro, que eso es lo que te hace hermosa. No, no, no. Lo que te hace hermosa en los ojos del Señor es que ames tú a Dios. Amén. No escuches la mentira del mundo. Mujeres que aquí adultas, no escuchen la mentira del mundo. Y yo también tengo que no escuchar la mentira del mundo. Que tengo que tener tal físico, que ser el corazón, es lo que importa delante del Señor. Amén. Es tan importante que reconozcamos esto. Es tan importante. Bueno, Samuel mira a Eliab, dice, este tiene que ser, mira qué lindo, qué guapo. Está destapando el cuernito, ya listo para derramarlo. El Señor le dice, espérate. Nuestros textos subrayan los peligros de nuestras primeras impresiones. Dios le había dicho a Samuel que había visto un rey entre los hijos de Isaí. Y le dijo, yo te voy a indicar quién es. Pero aquí cuando Samuel mira a Elías dice, Señor, no necesito que lo indiques. Mira lo que lindo está. Este tiene que ser. Samuel ve a Elías y asume que el ungido de Dios estaba antes del Señor. Pero Dios le dice inmediatamente antes que él cometa un error, que no mire lo que está mirando, que no juzgue con la vista humana, porque el Señor no es como el hombre. Al Señor no le importa las apariencias por fuera. Lo que al Señor le importa es el corazón, no es como el hombre. Samuel, si tú estás impresionado con Eliab, dice el Señor, yo no estoy impresionado con él. Porque lo que cuenta es el corazón, y cuando miro algo en él que no está bueno. No es digno para ser el próximo rey. De él no fluye Jesucristo. Amén. Pueden verlo, amados. Tan importante. Dios le dice a Samuel que Eliab fue rechazado. El rechazo de Dios de Eliab salva a Israel de la ruina futura y salva al mundo también. Eliab es simplemente otro Saúl. Eliab es creado en la imagen de Saúl, conforme a su semejanza. Si Dios en este punto no hubiera rechazado a Eliab, Israel hubiera sufrido a Saúl la segunda parte. El acto número 2. Otro Saúl. Amén. Otro hombre impresionante y lindo y que mira qué grande, que destruiría a Israel aún más y más oscuridad, más rechazo de Dios. Este texto entonces contiene una advertencia para usted y para mí. Revela nuestra necesidad. Nos muestra que el discernimiento que es necesario para vivir una vida piadosa nos falta a nosotros. Incluso le faltaba al profeta Samuel. Este gran profeta que admiramos tanto iba a cometer un terrible error. porque la sabiduría espiritual realmente no está en nuestros corazones. El hombre quiere mirar con los ojos. Entonces, miramos aquí, solo la sabiduría de Dios es adecuada para dirigir a su reino y a su pueblo. Hay al menos una cosa que podemos entender aquí, y es lo siguiente, que tenemos que tener cuidado con lo impresionante de las apariencias externas. Debemos juzgar las cosas como Dios las juzga. ¿Y cómo podemos hacer eso si tenemos la tendencia a mirar con lo externo? Orar. Llevar todo por el filtro de la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí? Señor, guíame. Señor, enséñame por tu palabra. Para que yo pueda ver con los ojos interiores y no con los ojos externos. Porque sé mi capacidad de mirar las cosas como usted y juzgarlas así como las veo. Es lo que dice, mire, este versículo es tan corto pero tan poderoso, 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, lean conmigo, no por vista. Amén. Simplemente puesto, ¿verdad? Por fe andamos y no por vista. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Andar por vista y no por fe. Y es la batalla que tenemos que pelear. Amén. Y andar por fe y no por vista. Amados, escuchemos la voz de Dios. Note entonces al que el Señor elige, rechaza a cada uno de los hermanos de David. Los hermanos de David eran hombres impresionantes, pero hombres con corazones que no eran completamente leales o devotos a Dios. Ninguno de los hermanos de David sería una representación precisa del Salvador venidero que estaría completamente dedicado al pueblo de Dios como David lo sería. Por lo tanto, ninguno de los hermanos de David puede ser rey. Porque ninguno de ellos va a fluir el ejemplo de Cristo o el Hijo Mayor. En el versículo 11 y 12 entonces encontramos que Dios escoge las cosas que no son para confundir las cosas que son. Mire lo que dice la palabra. Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos tuyos? Y Isaí respondió, bueno, me queda otro, el más pequeño, y está fuera con las ovejas. Samuel insistió, manda y buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. No es que Dios está contra la apariencia bonita. David dice, lo he descrito como que era un muchachito guapo. Pero lo que más importa es el qué, el corazón. ¿Vio? Y aquí la descripción de David no nos está describiendo como a sus hermanos, de estatura y apariencia. Está diciendo que era un muchachito, un chamaquito lindo, con que dice la palabra del Señor, era hermoso y bien parecido, era de pelo rubio, era algo bonito, pero no algo impresionante. No como su hermano mayor, Eliab, ¿verdad? Es más, cuando David era comparado a sus hermanos, David no parecía que nada. Era tan de bajo estima que ni su propio padre lo invitó. Imagínense eso, ni su propio padre lo invitó. Dice el padre, queda el menor, pero aquí él está cuidando las ovejas. Él, está allá cantándole a Dios y con ovejitas. David era el más joven, el menor, y por lo tanto se le encomendó el trabajo que nadie quería hacer. Era un pastor de las ovejas. El padre de David nunca esperaba cosas grandes de su hijo, hasta no lo invitó a la fiesta que fue mandado a invitar. Trae a todos sus hijos, trae a todos menos que al uno. Ese no es nada. Ese no. Nadie le va a hacer falta que David no está ahí. David era pequeño y menos estimado entre toda su familia. Y esto se amplificaría cuando Israel lo conociera al principio. Este no es nada. Recordamos cuando David va contra Goliat. El Saúl le trata de poner su armadura y David no puede ni moverse en él, bailaba en esas cosas. Se las quita. Y cuando él va al campo de la batalla, todo Israel mirando se lo va a comer vivo el gigante. Si siempre sería una persona que le gustaba apostar, iba a apostar que el gigante se lo comía en dos bocados, un solo bocado. Y David entra a esa batalla, se recuerda, es tan impresionante, porque era un niño, no era nada. Y él entra a esa batalla y viene el gigante y lo mira y le dice, tú, ¿soy un perro para jugar con palillos? Otra palabra, eres un niñito chiquique, tú eres tú. No, no, no. Soy un perro, me ven cara de perro para jugar con un juguetito como este. Yo quiero un hombre y esto es lo que ustedes me mandan a mí. No era impresionante para nada, ¿verdad? Y David le comenta algo tan increíble. David dice, tú crees que tú eres el gigante, pero no sabes algo, yo soy el gigante. ¿Cómo sabemos qué significado que es ese? David dice, el Señor te ha entregado hoy en mis manos. Yo soy el gigante. Y yo te quitaré la cabeza de tus hombros. Y te daré el cuerpo para que se lo coman las abejas de los pájaros, vamos a decirle entonces mejor dicho, del cielo. Dios escoge las cosas que no esperamos. Ni el pueblo de Israel esperaba que David sería el hombre de Dios. Nadie creía. Cuando él entró, sus propios hermanos lo rechazaron. Ah, ¿para qué viniste? Para ver la gran guerra. ¿Qué guerra te está escondiendo? Nadie esperaba de David que él iba a ser algo grande. Y es por eso que Dios lo escogió a él. Porque Dios está siempre hace ese mismo trabajo en nosotros. Amado, ¿qué podemos esperar de un muchacho que pasa sus días siguiendo y alimentando ovejas? Seguramente nadie escogería a este niño como el próximo rey de Israel. Ni él mismo se escogería. Está el hombre a quien Dios a veces, y no a veces, casi siempre llama para que cuando él obre a través de un hombre así, la gloria sea justamente dada solamente a Dios. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1, del 25 al 29. Porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Usted y yo no somos qué sabios. Ni muchos poderosos. No somos qué poderosos. Ni muchos nobles. No tenemos nobleza. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Qué somos nosotros? Necios. ¿Verdad? Y Dios ha escogido lo débil, que somos débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. También Dios ha escogido a lo vil y a lo despreciado del mundo, que somos vil y despreciados. Dice la palabra de Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie se jacte delante de Dios. Amén. Amados, cuando Dios escoge a David, escoge lo vil, lo necio, lo despreciado, lo que no es, para confundir al mundo. Nadie esperaba que fuera David, nadie, ni su propio padre esperaba que David iba a ser escogido para nada. Y usted está sentado aquí porque nadie espera que usted pueda hacer algo para el reino del Señor. El Señor no lo escogió porque usted es alto y guapo. I'm sorry. El Señor lo escogió a usted porque cuando alguien lo mira a usted y dice, usted ha cambiado, usted ama a Dios, usted ora, usted predica el Evangelio, usted vive para la gloria de Dios, tiene que haber un Dios. No habrá nadie que se jacte delante de la presencia de quién, de Dios. Bueno, ¿qué pensó Samuel cuando vio por primera vez a David? Dice la palabra del Señor, fuera lo que fuese, no estaba tan impresionado como lo había estado con Eliab. Cuando miró a Eliab, ¿qué fue lo primero que dice? Este tiene que ser el ungido del Señor. Parece que se levanta, empieza a quitarle el taponcito al cuerno, va listo ya está listo para ungirlo. La mano estaba casi doblando, el Señor le dice, pone alto, este no es. Cuando entra David, Samuel se queda ¿qué? Sentado. Hasta Samuel lo miró y dice, tiene que haber otro. Este no puede ser. Mira, es un muchachito. Mira qué lindo está, pero es un muchachito. Necesitamos un qué. Un hombre. Este muchachito, ¿qué va a hacer? Él no estaba impresionado como lo había estado con Eliab. A ver, a Eliab, Samuel estuvo seguro de que el ungido del Señor estaba delante de sus propios ojos. Estaba listo y ansioso por ungir a Eliab. Sin embargo, cuando entra David, Samuel permanece en silencio y sentado. Y es Dios el que dice, levántate, úngelo, porque este es. Estoy seguro que Samuel dice, este es, este es. Oh, gloria a Dios, amados hermanos. ¿Quién escogería a un muchachito del este de Los Ángeles para que pastoree un grupo y llame al Señor? Solo Dios. Este es. Entonces, pero este Dios, levántate, úngelo, porque este es. Bien, bien el que está haciendo el trabajo, ¿quién es quién? Dios. Samuel se quedó sentado con el tapón puesto, perdón, en el cuernito. Él dice, este no puede ser, tiene que faltar otro más. Samuel debe estar sentado atónito con respecto a la elección de Dios de su nuevo rey. ¿Cómo podría este chiquito, este muchachito salvar a Israel? Que hemos hablado de David, representa muy con mucha realidad la vida de quién, de Jesucristo. David es el padre, pero también es el sirviente de quién, de Jesús. David es escogido cuando no era nada. ¿Quién viene el hijo dónde? A Belén, donde no es nada. David pasa por un tiempo largo y oscuro para servir a Dios. Cristo pasa por un tiempo largo y oscuro para servir a Dios. David es rechazado por el pueblo, Cristo es rechazado por el pueblo. Pero el reinado de David es el verdadero reino. El reinado de nuestro Jesús es el verdadero reino. Pueden verlo, amados. Y si el pueblo está atónito, si Samuel está atónito que Dios ha escogido a David, quizás en ningún momento el Dios viviente hizo una lección más asombrosa que en el caso del hijo mayor de David, Jesucristo. ¿Qué similitud tenemos con David y Jesucristo? Jesús de ninguna manera se parecía a la expectativa del pueblo de Dios. Nació en circunstancias cuestionables. Los fariseos le van a decir a un tiempo, bueno, nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero hasta este tipo ni sabemos cuál es su padre. ¿Verdad? Tirando el nombre de su madre en la tierra y arrastrándolo, ¿verdad? Yo sé, yo conozco a mi padre actual, pero no sabemos quién es el padre de este tipo porque su madre dijo que fue virgen cuando lo concibió. Es lo que están diciendo, ¿verdad? Lo están llamando ilegítimo. Cristo nace bajo circunstancias cuestionables en los ojos de los hombres. Nace de una familia pobre. Llegó humildemente y sin fanfarría. Su apariencia era ordinaria y mundana. La Biblia nos dice acerca de la apariencia de Cristo en Isaías 53, 2. Creció delante de él como un renuevo tierno, dice la palabra del Señor. Como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, no tiene majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Es difícil leer esto acerca de Cristo, porque cuánto cantamos, oh Jesús, tú eres hermoso. Oh Jesús, tú eres el lirio de los lirios, tú eres la estrella de la mañana, tú eres la rosa de Sarón. Oh, tú eres el amante de mi alma, el que me ha salvado. El capitán de nuestra fe, dice la palabra del Señor. Nosotros escribimos a Cristo como hermoso y lindo y perfecto. Y la palabra de Dios dice, cuando Él primero vino, ni tenía apariencia para que lo deseemos. No era el Jesús blanquito en la cruz católica con los ojos azules ahí muriendo, algo que mira qué lindo está. No, 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 no. Era un hombre judío. Y a los ojos naturales, los ojos externos no parecían nada extraordinario. Pero a los ojos espirituales, los ojos que miraban a más de la apariencia, pero al corazón, ahí está el Hijo de quién, de Dios. Oh, amados, miren, igual que David que no parecía nada, Cristo no parecía nada a los ojos, pero es todo. Amado, la belleza de Cristo no es una belleza exterior, no cuando primero vino. La belleza de Cristo es su humildad, su sumisión y el amor de Dios que Él tiene para el pueblo de Dios. Si Cristo es hermoso, y sí lo es, entonces esa belleza es la manifestación interna del corazón mismo del amor de Dios por los pecadores. Como dice Romanos 5, 8, lo siguiente, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la belleza de Cristo, gloria a Dios. Mi alma, amados, ama a Dios. Porque Él primero amó mi alma. Ese debe ser su testimonio también. Mi alma ama a Dios, porque Él primero me amó a mí. Bueno, cerramos con el versículo 13, donde miramos que necesitamos del Dios, el Espíritu Santo. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo abrió y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó. y se fue a Rama. Escuchen lo que encontré en un comentario tan hermoso. Dios escoge a David para reinar y lo equipa para este mismo trabajo. Nombra a un sirviente para una tarea, pero al mismo tiempo le da al sirviente lo que necesita para que cumpla la tarea. El don del Espíritu de Dios no es meramente misericordioso, sino también es severo. El Espíritu toca a David y inmediatamente David es catapultado a un sinfín de problemas. La envidia, la ira y los complotes de Saúl. David, el hombre con el Espíritu Santo, sería perseguido y traicionado y atrapado y escapado y escondido en cuevas, viviendo en exilio, llevado hacia el límite. ¿Cuándo cambió la vida de David? Cuando Dios lo ungió. Hasta el punto David estaba cuidando las ovejas. Tenía paz relativa en su vida. El Señor lo unge. Y esperamos que cuando el Señor unge a una persona y le da el Espíritu, que inmediatamente todas las cosas van a estar buenas. Pero no, amados, ¿qué encontramos? El Señor unge a David y le da el Espíritu viene sobre él, dice que no fue el mismo hombre de ese momento de hacia adelante. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas, tras problemas, hasta que se cumpla la promesa. ¿Pueden verlo? La vida de David, vamos a decir, físicamente a los ojos humanos, se puso peor cuando el Señor lo llamó. La tenía más fácil cuando el Señor lo dejaba allá afuera con las ovejas. ¿Pueden verlo? Así parecen a los ojos. Pero el cristiano sufre. Y sufre en este mundo. Pero también lo que el mundo no sabe. Tenemos que la luz y la presencia de quién, de Cristo que camina con nosotros. Y sí van a haber momentos oscuros. Momentos donde nos van a quitar la ropa. Y nos van a dar con cañas. Y nos van a tirar en prisión. Y nos van a poner en el pozo más oscuro, y nos van a poner cadenas en las manos y en las piernas, y lo van a dejar ahí por muertos. Y en ese momento, ¿qué va a hacer el pueblo del Señor en medio de esa oscuridad? Va a cantar, va a orar, la cárcel se estremecerá, todas las celdas serán abiertas, y todo el mundo maravillado lo que han visto, dice: yo me quedo aquí porque yo quiero lo que tiene Pablo. Vamos a sufrir. Claramente. ¿Vamos a tener la presencia de Dios en el medio de los sufrimientos? Claramente. Y con eso podemos hacerlo todos. Recuerde, el sufrimiento de Cristo fue grande, pero recuerde que también tuvo momentos gloriosos. Gloriosos. Amén. Y con Cristo todos podemos tener esos tiempos gloriosos. Así, hermanos, como la vida de David, así también fue la vida del hijo mayor de David. ¿Qué podría ser más alentador que ver al Espíritu Santo descender como paloma y caer sobre él? ¿Qué podría ser más reconfortante que esa voz familiar del cielo? Tú eres mi hijo a quien amo, estoy encantado, contento contigo. Y luego, ¿qué pasa? El Espíritu que acababa de descender sobre él lo expulsa, lo manda al desierto. Lo manda a la tentación, lo manda a ser tentado por el enemigo, lo manda a donde están las bestias salvajes. Amados, miren la vida de Cristo, porque la vida de Cristo y David son casi igual. David recibe la unción de Dios, el Espíritu Santo se le da, y la vida de David se hace que difícil. Y Cristo vive una vida, parece calladita, perfecta con su madre y su padre, hasta que su padre fallezca. Cristo parece está viviendo una vida cómoda, no hay problemas para él. Viene a Juan al Bautista, el Bautista le dice: tú vienes que yo te bautice, yo debo ser bautizado por ti. Él dice: no, bautízame. Juan lo bautiza, sale del agua, que baja el Espíritu Santo como paloma. Qué cosa más gloriosa. Y que se oye la voz de Dios: este es mi hijo, en él estoy bien complacido. Y inmediatamente, ¿qué miramos? ¿Qué hace el Espíritu? Lo lleva al desierto. A sufrir. 40 días y 40 noches. Sin comer. Satanás tentándolo. Las bestias salvajes alrededor. Noches oscuras sin luz. Y cuando baja de eso, va a ministrar. ¿Qué se encuentra? Con demonios. ¿Qué se encuentra? Con los fariseos, los saduceos, persiguiéndole, tratando de destruirlo, haciendo complots para matarlo. ¿Qué encuentra Jesús? La traición de un discípulo, acusado falsamente. Lo tiran a una cruz, le pegan con puños, lo escupen la cara, le ponen en la cruz para morir, sangra, le infligen dolor, le sacan la barba, dice la palabra de Dios, con cantos de carne mientras la jalan y se la quitan a fuerzas. ¿Y qué hace Cristo? Muere. Y esto todo empezó a ocurrir cuando ¿qué? El Espíritu Santo cayó sobre él. Amados, usted no puede ser más grande que el amo de la casa. Amén. Y si Cristo sufrió, amados, vamos nosotros ¿qué? A sufrir. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuál es la invitación? Ven y carga tu cruz. Ven y sígueme. Muere cada día. Por eso el evangelio de la prosperidad viene de la boca del infierno, prometiéndonos que vamos a estar en Cristo y todo va a estar bien. Nunca vamos a estar enfermos, siempre tendremos dinero. Todo va a estar bien lindo. Nuestras esposas nos mirarán con mejores ojos, ¿verdad? El patrón nos va a promover en el trabajo. Vamos a hacer más y más dinero. Cristo vino y sufrió. Y el siervo no puede ser más grande que el amo. Y cuando cayó el Espíritu, lo llevó. Y de ese momento se hizo la vida de Cristo difícil. Amén. Y nosotros, como a David se le prometió un reino, se le ungió el Espíritu bajo, se le hizo su vida difícil hasta que llegó al fin. Pero hermanos, llegaremos al fin, gloria a Dios. Por eso no podemos estar como Samuel, lamentando todo el tiempo, como que si ganó la maldad. ¿Hasta cuándo estarás ahí? No, hermano, levantemos, sigamos tras Cristo. Porque en el medio de todo ese dolor, en el medio de todo ese dolor, mire, Cristo salvó almas. En el medio de ese dolor, Cristo subió a una montaña y fue transformado delante de sus discípulos. En medio de ese dolor, Él murió, sí, pero 3 días después que resucitó entre los muertos, probando que nosotros también vamos un día que a resucitar. Y en medio de ese dolor, Cristo subió hacia el cielo, ascendió y fue glorificado. Y esa es la promesa que tenemos. Así que mira el horizonte, mire la luz del nuevo reinado. Estamos en la oscuridad, sí, pero viene el Rey. Amén. Viene el nuevo reino. Y cuando lleguemos ahí, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, no habrá oscuridad. No habrá necesidad de ni luna, ni de estrellas, ni de luces, porque la luz de Cristo será sobre todo y conquistará todas tinieblas. Gloria a Dios. Así que caminemos en la oscuridad con la lámpara de la palabra del Señor. Miremos al horizonte donde está que la luz del nuevo reino vislumbrando. Y pongamos nuestra fe en ¿quién? En Jesucristo, nuestra salvación. Los siervos del Señor de David encontrarán el mismo tratamiento con quien trataron a Jesús. Hechos 14, 22 dice lo siguiente, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe. Hermanos, perseveremos en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, amados, es necesario. Si recordamos a David y a su hijo mayor, entendemos que este conflicto no es una señal que el Señor nos odia o que nos ha olvidado, que esa blasfemia nunca entre a su corazón o salga de su boca. Parece que Dios me olvidó. Dios ya no me quiere. Yo lo sirvo. Y mira lo que Él deja que venga a mi vida. ¿Dónde está Dios? Yo creía que Él me amaba. Eso es blasfemia, que nunca entre esa blasfemia en su corazón o salga de su boca. La señal que Dios te ama no es que no haya tribulaciones en tu vida, sino que el Espíritu Santo te lleva a sufrir igual que sufrió a Cristo. El Señor que Dios le dice al Hijo, estoy bien complacido contigo, este es mi Hijo. ¿Cuál fue la señal? Espíritu Santo, llévalo ¿a dónde? Al desierto a sufrir. Y si el Señor te trata a ti igual que trató a su hijo, te está enseñando que también está complacido contigo, que también te ama. Si el Espíritu Santo está en tu vida, Él te va a llevar a veces al desierto a sufrir. Ahí ora, ahí busca a Dios. No caigas a las tentaciones del enemigo. No blasfemes a Dios. Continúa con Dios. Es necesario que el hombre viva no de solamente del pan, sino de qué? De toda palabra que salga de la boca de Dios. No voy a tentar a Jehová mi Dios. Solo hay uno que puedo alabar y a Él voy a alabar. La seña de que Dios amaba al Hijo fue que le dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva a sufrir. Cristo sale de esas tentaciones enseñándonos a nosotros el camino a la victoria. Así que si Dios te ama y si te ama, Él no te va a dar todo lo que tú quieras en tu vida. Vas a ser un muchachito ahí engordado que no sabes apreciar nada. Él te va a dar el mismo el Espíritu Santo y te va a tratar como un hijo. Y al hijo que Dios ama, lo trata como el Hijo Santo. Vas a tener que sufrir, pero en medio del sufrimiento, aférrate a la palabra de Dios. No tientes a Dios, alaba solamente a Dios y saldrás bien. Saldrás bien. Amados, recordemos esto. Entonces, como cristianos, que Dios, el Espíritu Santo, siempre nos guíe en medio de las pruebas, persecuciones y tentaciones que sufrimos en este mundo, en esta época de la oscuridad, entre el llamado y el Espíritu Santo y la cumplición del nuevo reino, que el Espíritu Santo haga en usted la obra perfecta, como la hizo en David. Efesios 1, 13 al 14 dice lo siguiente: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio, de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que no es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de su posesión adquirida de Dios, para alabanzas a su gloria. En otras palabras, ¿qué es lo que da Dios? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo da? Como garantía, un recibo. Yo le pertenezco a Dios. Mira, yo fui comprado. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabes? Tengo el recibo. Tengo el Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Y cómo sabes que tiene el Espíritu Santo? Me lleva por el camino de Cristo, a cargar la cruz de Cristo. No quiero que salgan aquí, bueno, entonces voy a sufrir y toda mi vida va a ser una oscuridad y va a ser una larga noche y parece que no va a haber ningún día hasta que venga Cristo. Sí, eso es parte de ello, pero recuérdese que en el medio de eso Cristo salvó almas. Cristo fue transformado. Cristo se rió con sus discípulos. Solo el cristiano puede sufrir y todavía estar alentado en la presencia del Señor. Y cuando el mundo mira eso, no lo puede entender. Porque ellos no saben sufrir. Pero nosotros sufrimos hasta a veces con una sonrisa en nuestras caras, porque sabemos que todo está predestinado por Dios, para la gloria de Dios, para el beneficio de su pueblo. Sabemos que Dios está quitando de nosotros el mundo, haciéndonos más y más a la imagen de Cristo. Que cada día que yo me mire en el espejo, mire menos de Ismael y más de Jesucristo. Sé que el Señor me está preparando para aquel gran día donde yo voy a estar en el reino del Señor. Entonces puedo sufrirlo todo. Todo lo puedo en Cristo. Ese es el realmente significado de ese versículo. Todo lo puedo sufrir en Cristo. Es realmente lo que está hablando el discípulo, que me fortalece. Amén. Todo lo puedo. Porque mientras Cristo esté conmigo, todo lo puedo hacer. Amados, ojalá que el Señor haya hablado a sus vidas y a sus corazones a través de 1 Samuel capítulo 16. Miremos que el Señor ha escogido a un pueblo. El pueblo pasa por la oscuridad, pero viene el vislumbrar de un nuevo día. Amén. Este reino, ese Jesucristo. En escoger a David, Dios no solamente amó a Israel, amó a todos los que iban a ser su pueblo. Le dio un nuevo rey, el rey Jesucristo. Bueno, amados hermanos, miremos que Dios mira con perfecta visión, que nosotros tengamos los ojos de Dios en nuestras decisiones. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que acabamos de leer y escuchar. Y experimentar, Padre, en tu palabra, pedimos que tú lo apliques a nuestros corazones siempre. Que salgamos de aquí diferentes, Padre. Y si hay alguien aquí que nunca ha venido a Cristo, Padre, que hoy miren por mediante la palabra del Señor, que Cristo es la única esperanza que tiene el hombre. Que Cristo fue el que vino y murió. el que resucitó entre los muertos, el que cargó nuestros pecados, el que fue castigado por nosotros, el que fue sustituido. Y por medio de esa sustitución, nuestros pecados son pagados, somos lavados por la sangre de Jesucristo y podemos ser hijos de Dios. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha sido salvo, que ellos clamen para la salvación, que te piden que los salves mediante Jesucristo, que entreguen sus vidas a ti, Padre, y que tú los guíes. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Y para los cristianos que estén aquí, que salgamos, Padre, completamente agradecidos de haber vivido Cristo en el Viejo Testamento y saber que toda la historia soberanamente está en tu mano y todo conduce al reinado mesiánico donde miraremos a Jesucristo tal y como es, el Rey conquistador de todo el mundo. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén.